Pues aquí estamos con todos vosotros, una semana más. Sed bienvenidos a este nuevo podcast de Tetrael. Hoy traemos eventos y primicias para debatir, que no es poco. No todos los programas se dan tres temas como los que traemos, eso segurísimo. Pero bueno, paso a saludar a las voces que nos acompañarán hoy a lo largo de este programa, incluyendo una voz nueva, ahora la presentaremos. Raúl, en primer lugar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que sí, porque tenemos una cosa muy muy importante entre manos, ¿no? Este mes. Y bueno, así que perfectamente.
Fer, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
La verdad, muy bien, muy contento, muy entusiasmado. Y bueno, vamos a empezar cuanto antes.
Luis, ¿cómo está?
Un saludo a todos los oyentes, un placer como siempre y bueno, aquí vamos.
David, eres el siguiente, ¿cómo estamos?
Hola, ¿cómo están todos? Un placer estar con ustedes otra vez. Bueno, a ver qué nos depara hoy el programa, ¿no? Placer de todos los oyentes.
¿Qué tal, Julio? ¿Listo para los debates de hoy?
Sí, muy. Como siempre, listo.
¿Y qué tal, Maxi? ¿Con ganas de podcast?
Sí, con muchas ganas. Un saludo para todos los oyentes y adelante.
Ya lo anticipaba en la introducción, pero este mes tenemos una voz nueva que nos hablará del evento de México 2017, de este mes que tenemos programado. Ella es la organizadora de dicho evento. Connie, ¿cómo está?
¿Qué tal, Laura? Un placer estar con todos ustedes. Gracias por invitarme para platicar un poquito del evento.
Muy bien, gracias a ti también por asistir, ¿no? Y poder hablar de ello. Y esta vez os tengo que decir que no han podido unirse a nosotros ni Robert, ni Mauri, ni Brenda.
Ni Adrián. Que ha caído a última hora, además, a ultimísima hora.
Ni a Camel tampoco.
También se nos ha caído. Bueno, tenemos la plantilla en mínimos en este programa, ¿eh? Espero que nos disculpen los oyentes.
Pero bueno, esto no nos va a impedir seguir adelante. Vamos con el primero de los debates. Ya lo habíamos anticipado, pero este mes un responsable de Tetrael se desplazará hasta Monterrey, México, para unas charlas y conferencias representando a Tetrael. La organizadora del evento ha sido Connie, así que le abrimos paso primero a ella para que nos explique un poquito cómo surgió la idea y lo que se pretende con el evento.
Bueno, pues qué tal a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues a continuación les comparto un poquito de cómo surgió esta idea. La amistad entre Fernando, que tenemos ambos, pues estuvimos platicando todas las experiencias que he tenido con ustedes, con Tetrael, todo lo que he aprendido de ustedes. Me surgió la idea de traer Tetrael a mi país para que lo conozcan, para que tengan la oportunidad, como la tuve yo, de saber por qué estamos en el mundo, a qué venimos, cómo podemos avanzar en la vida, tratando los temas del rol de egos, que para mí ha sido de mucha ayuda en lo personal. Y este evento pues va a ayudar a muchas personas y mi deseo más grande es que puedan asistir la mayor cantidad de personas posibles para poderse ayudar y que conozcan pues a Tetrael, que para mí ha sido una experiencia fabulosa, inolvidable, y sé que para muchas personas va a ser también igual. Y pues el evento se va a realizar, primeramente Dios, en el mes de marzo, los días 18 y 19, que ya están agendados, ya está el evento programado por Facebook, y asimismo en la página de Tetrael, donde pues todas las personas tienen acceso a ello para poder ver todos los pormenores del evento, los temas a tratar, asimismo el costo de entradas y todo lo que incluye. Ojalá que pues se animen, los estamos esperando, hay espacio para muchos todavía y pues no se van a arrepentir. Es una gran oportunidad. Muchas gracias.
Sí, la verdad es que creo que es un evento, hablando desde él, creo que es un evento importante porque es la primera vez que nos desplazamos internacionalmente, ¿no? Es decir, hemos tenido eventos, conferencias en España, hemos tenido algún evento también en Argentina. No sería internacionalmente porque muchísima parte del equipo participa precisamente desde Argentina, por lo tanto lo consideraría local, ¿no? Como una sede. Y es la primera vez que nos desplazamos fuera, ¿no? El hecho de que sea el propio Fer el que se desplace, que es lo que al final hemos decidido, ¿no? También de forma interna, la invitación fue para él y hemos decidido. También es, para mí, yo creo que también es un paso adelante en la apertura de Tetrael a nuevas personas. Creo que es importante que nuevos representantes tomen el relevo y se dediquen a transmitir el conocimiento y lo que llevamos ya una década explicando. Creo que eso es importante, transmitir esa responsabilidad a que otras personas se encarguen de acercar estos conocimientos a personas al final de otros países que no tienen la facilidad, como seguramente desde Argentina o seguramente desde España, de conocernos tan a fondo o de conocer estos conocimientos. Hay que tener en cuenta que muchísima gente ni siquiera conoce o no tiene manera de acceder a los conocimientos. Al fin y al cabo, vivimos en una sociedad en la que todo está muy interconectado mediante lo que es Internet, pero que a la vez es tan vasto lo que es Internet que es realmente complicado realizar búsquedas y bueno, encontrar lo que a unos realmente les resuene, porque desde aquí no estamos diciendo en ningún caso que vayamos a vender una verdad absoluta. Creo que siempre hemos tratado de hacer entender a la gente que nosotros vamos con nuestras mejores intenciones a dar a conocer lo que consideramos es importante. Pero claro, no todo el mundo le va a resonar, y está bien que así sea. Lo importante es que podamos desplazar lo que sabemos más allá para llegar a más gente. Y para mí eso creo que es un trabajo que va a hacer Fer, lo va a hacer extraordinariamente bien. Y por supuesto, también voy a estar yo, no solamente supervisando, sino que ahora nos explicará un poquito también los detalles, Fer, de todo esto, porque sinceramente creo que es Fer precisamente el que domina un poquito más todo el tema de la informática, ¿no? Entonces, bueno, ya lo explicará, pero la idea es que yo también pueda estar en mi casa, aquí en Barcelona, en España, pero conectado mediante Skype, para que la conferencia también tenga ese puntito digital, ¿no? Así que abro paso un poquito a ver si nos quiere contar algo de esto.
Hola a todos. Tengo muchísimo para contar. Estoy tremendamente emocionado, tremendamente ilusionado. Toda mi vida busqué la verdad y yo puedo hablar por mí mismo cuando digo que siento que encontré lo que más se acerca a la verdad. Y bueno, mi misión desde el día que encarné y desde antes de encarnar fue la de llevar este conocimiento a todo el mundo. Eso siempre lo tuve claro. Y bueno, parece que hubiese sido ayer cuando le hablé a Raúl por primera vez, que tengo la conversación guardada, aunque ustedes no lo crean. Para mí fue increíble ese día. Y hoy en día poder ser parte de Tetrael y de poder llevar este conocimiento a todo el mundo, sé que tengo todo el apoyo de todos y sé qué es lo que tengo que hacer. Y si bien podría hacerlo a través de internet, que es lo que estuve haciendo todo este tiempo, buscando gente en internet, gente preparada, como lo encontré a Julio, o personalmente como encontré a David, como encontré a Robert, bueno, como encontré a Connie, a Ileana, bueno, en fin. Creo que el contacto humano es tremendamente importante porque es como que todo se vuelve frío, si no. Y yo pensé que podría tranquilamente hacerlo por internet, pero es tan importante estar en un lugar, estar con una persona y estar, no importa hablar, no hablar, pero eso que se siente, ese amor que se siente, esa paz que se siente, eso que yo siento, que la gente cuando está al lado mío lo siente, creo que es muy importante que se transmita este conocimiento, pero que la persona se sienta bien, que la persona se sienta en paz, creo que también es muy importante eso.
Hola, Connie. Bueno, me llamo Luis, estoy encantado, ¿no?, de que estés con nosotros. Y la verdad que tu testimonio me ha parecido muy, pues, muy conmovedor, ¿no? Y además con una iniciativa enorme. Y bueno, me gustaría saber un poco cómo llegas tú, ¿no?, a Tetrael, y también, bueno, qué es lo que más te atrajo o qué es lo que más te llama de Tetrael, qué cosas te están en tu camino, ¿no?, de espiritual o en tu camino en la vida. ¿Qué es lo que más te está gustando de Tetrael?
¿Qué tal, Luis? Pues mucho gusto, un placer conocerte. Pues de antemano me ha traído todo. O sea, desde que conocí a Fernando, a Raúl y también ya a Laura, también a Robert, que son los que actualmente conozco y he platicado con ellos. Con Raúl, pues ya he tomado sesiones de psicoeducación y han sido unas experiencias fabulosas en mi vida. He notado los cambios, y la verdad, cada vez que conozco más de Tetrael, quiero saber más todavía. Tengo el libro que escribió Robert, lo leí, ha sido, pues es un libro magnífico, que trata, pues, los temas más importantes de Tetrael, lo explica a grandes rasgos, bien. Para mí ha sido de mucho aprendizaje, sobre todo cómo integrar los roles de ego en mi vida. Gracias a Dios, yo no tengo muchos egos. Los he, pues, he integrado en mi vida. La verdad, no te sabría decir ni cómo, ¿verdad? Fer me ha dicho que mi problema, pues, realmente no son los egos, sino los engramas que tengo, que ese también es un tema que me ha parecido muy interesante, porque es parte de nuestra vida, de lo que nos sucede a diario, y pues los engramas es algo que es un tema, pues, que yo creo que a todos debería de interesarles, ¿verdad? Porque de ahí se desemboca, pues, todo lo que nos sucede en esta vida que estamos encarnados actualmente y, pues, en las próximas. Y pues la verdad es un placer estar con ustedes. Quiero aprender más de todos ustedes, porque yo sé que todos tenemos mucho que aportar y mucho que aprender entre todos nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias, diferentes habilidades, y pues a mí siempre me ha llamado la atención todo lo que es lo espiritual. Yo soy muy espiritual, en mi familia también, mi madre, mi hija, y pues me ha gustado todo esto. Y antes de conocer a Tetrael, pues yo estaba en busca de lo espiritual, del camino, a dónde voy, qué es lo que quiero hacer, saber más de la mediumnidad, de saber todo eso, qué es verdad, qué es mentira, si lo que estoy haciendo es correcto o no es correcto. Entonces, aquí en Tetrael, pues, muchas de mis dudas, de mis preguntas, pues, se han resuelto favorablemente.
No, vamos, me parece increíble tu testimonio, Connie, y bueno, la verdad es que ojalá, ¿no?, pues, sirva toda esa iniciativa que tienes. Me parece increíble que, bueno, que montes, ¿no?, todo eso en un hotel, que, bueno, que ojalá, pues, bueno, pues, aunque el número no importa tanto, ¿no?, pero bueno, que llegue al corazón de las personas y que bueno, que ayude, igual que te ayuda a ti y que nos ayuda a todos, ¿no?, diariamente, ¿no? Me parece fabuloso, vamos.
Sí, muchas gracias, Luis.
Bueno, hola a todos de nuevo. Hola, Connie. Mucho gusto en conocerte, y también les quiero avisar que también yo estaré en ese evento ayudando en lo que pueda hacer. Entonces,
cierto, se nos había...
Entonces, Connie, nos vamos a conocer personalmente y ya podemos, va a haber espacio para poder platicar más con más tranquilidad, con más calma. Y pues qué bueno, ¿no? Me estoy escuchando tu historia de cómo llegas a Tetrael y es, creo que coincidimos en muchas cosas, la mayoría de nosotros. Y este es el punto, el estar siempre buscando hacia dónde nos lleva nuestro corazón, ¿no? Yo le decía a Fer y lo he comentado con mucha gente que he pasado por muchas escuelas de distintas ideologías y mi corazón me dice, por aquí no es, búscale por otro lado. Entonces llegué aquí y pues aquí es, me siento muy cómodo, muy a gusto, siempre aprendiendo mucho. Y bueno, estoy súper emocionado de este evento. Gracias por atreverte a realizarlo, haberte atrevido a realizarlo. La verdad que es algo muy, que se agradece bastante, no te imaginas cuánto. Entonces, yo ya quiero que sea marzo para estar allá. Y bueno, es lo que quería comentar.
Bueno, realmente, Julio, hago esta pequeña aclaración para la gente, ¿no? La gente que nos va a escuchar en marzo. Entonces, para la gente que sepa que es que esto lo estamos grabando en febrero, lo grabamos un poco antes porque después hay que editar el audio, etcétera. Pero bueno, para que la gente lo sepa, ¿no? Vamos a estar ya en marzo cuando nos escuchen, así que va a estar el evento muy, muy cerquita de cuando nos vayan a escuchar. Quería dejar a David, que creo que quería comentar algo.
Sí, más que nada, bueno, ante todo, Connie, bueno, un placer conocerte, ¿no? Y tenerte acá hoy en el programa con nosotros. Creo que de mi parte, creo, considero que esto es un evento importantísimo, que nos estás dando la oportunidad a Tetrael de llegar más allá bueno, de España prácticamente y de Argentina, que éramos nosotros el núcleo que tratábamos de juntar todo, ¿no? Y esto era prácticamente un sueño que teníamos todos, ¿no? Porque me acuerdo cuando hablamos con Fer, con Robert. Qué bueno sería poder trasladar todo esto y buscamos la vuelta y tratar de hacer reuniones, bueno, porque queríamos esto, ¿no? Queremos trasladar esto, que es tan importante. Ojalá que la gente realmente se haga eco de esta oportunidad tremenda que tiene de conocimiento, de conocerse a sí mismo y encontrar un verdadero camino espiritual a través de este conocimiento. Bueno, es lo único que te quería decir, bueno, les quería decir que estoy muy contento, estoy muy ansioso con este evento. Y espero que no sea el último, ¿no? Que esto sea un primer paso importante. Y bueno, en el mes aniversario creo que es un mes de festejo con todo, ¿no? Con este evento y con el mes de aniversario de Tetrael. Felicitaciones aparte, ¿no? Para Raúl, iniciador del grupo. Tiré algo, no pasa nada. Bueno, era eso, ¿no? Agradecerle por todo.
Bien, la
Gracias,
verdad es que es
David. Muchas
complicado.
gracias.
Es complicado que repetir este tipo de situaciones, ¿no? Porque, bueno, lo hablará mejor Connie que yo realmente, pero yo también tengo experiencia en organizar cosas, pero evidentemente que Connie aquí es la voz autorizada para hablar. Pero sinceramente es que es muy complicado, además, un evento y más internacional, todavía es más complicado. Todos los gastos que hay, todos los imprevistos que puedan surgir de última hora, intentar cuadrarlo todo es realmente muy complicado. Así que, bueno, intentaremos hacer ahí lo que podamos en un futuro, pero bueno, no se promete nunca nada, siempre es complicado. Estaría bien aclarar, le voy a preguntar a Fer, porque como antes le he preguntado y no me ha contestado, le voy a volver a preguntar, ¿no? Para que aclare a todo el mundo cómo se piensa realizar. Luego aclararé yo un poquito lo que tiene que ver con el temario, un poquito la idea que yo tengo inicial, ¿no? De lo que vamos a tratar, porque la conferencia la vamos a impartir Fer y yo, Fer personalmente, yo voy a estar en digital, por ahí por videoconferencia, que ahora no le cedo paso a Fer para que nos explique un poco cuál es su idea.
Sí, básicamente la idea es que, bueno, vamos a recibir apoyo de extraterrestres de Orión 3. Nos van a proveer tecnología de punta para que la videollamada sea perfecta. Nada, es una broma.
Mientras no sea los Huffer, todo bien.
Básicamente vamos a usar Skype. Va a haber un salón con una capacidad máxima de 60 personas. Va a haber un televisor de aproximadamente unas 55 o 60 pulgadas. Va a estar conectado el televisor a la notebook de Julio. La gente va a poder hablar con Raúl. A su vez, la computadora va a estar conectada a dos parlantes. Y bueno, todo esto a un micrófono. Así que yo voy a estar hablando. La gente va a estar hablando y Raúl va a estar escuchando por el micrófono. Con eso va a poder escuchar todo lo que decimos. La gente va a poder escucharlo a Raúl. Y bueno, yo voy a estar ahí mismo, físicamente ahí. Y nos vamos a ir turnando con Raúl. Cuando Raúl escuche que yo digo algo que no tiene nada que ver o que no representa a Tetrael, Básicamente, Raúl, me va a corregir.
Te voy a corregir y te voy a expulsar delante de todos los asistentes.
Ahí Raúl me expulsa y bueno, y sigue Raúl. Yo me siento junto con la gente después.
Bueno, ahora en serio, muy bien, muy buena la explicación. Realmente hacía falta explicar, ¿no?, cómo tecnológicamente va a funcionar esto. Al fin y al cabo, todo el que lleva la tecnología en Tetrael en Sphere, turnándose un poco con David, pero básicamente Sphere es el que lleva la tecnología en Tetrael, así que evidentemente es el que va a montar un poquito todo esto. Y la idea que tenemos con Fer es llevar los conocimientos del universo espiritual y angélico a todo el mundo. Llevo 10 años transmitiendo este conocimiento y la idea es que la gente conozca todo desde el principio, todo lo que tiene que ver con la mediunidad, cómo funciona, cómo está compuesto el universo espiritual y angélico, los planos de vibración, las almas gemelas, que de esto ahora vamos a hablar dentro de un ratito en el programa. Vamos a hablar de los engramas y cómo se implantan. Vamos a hablar de psicoeditación, cómo se vierte esos engramas, tanto del 90% como del 10%. Vamos a hablar de psicointegración, cómo revertir los roles del ego, qué son los roles del ego. Vamos a darle bastante, bastante relevancia al tema de los roles del ego, qué tipos de roles del ego hay, por dónde esos roles del ego nos pueden condicionar en el día a día, situaciones, ejemplos también, prácticos, las herramientas. Vamos a otorgar a la gente herramientas para salir adelante en el día a día, en ese tipo de situaciones. Vamos a explicar cómo funciona el universo, también su composición. Vamos a hablar de cómo se manifiesta Eón, el Padre. Vamos a hablar de básicamente de todo lo que conlleva Tetrael. Evidentemente, el tiempo es limitado y vamos a intentar tocar turnándonos con Fer, tocar los puntos que consideremos más importantes, lo que llamaríamos el ABC, y nos vamos a dejar de conceptos más técnicos que seguramente ya daría para otra conferencia, porque seguramente todo esto daría para 2, 3, 4, 5 conferencias. Al fin y al cabo, yo he podido impartir conferencias y puedo asegurar que tras muchísimo, muchísimo tiempo, todavía te hace falta más y más tiempo para comentarlo todo, pero el tiempo es limitado. Así que bueno, es un poco la idea que tenemos de tocar todo esto. No sé si para cerrar alguien quiere decir algo, o Connie o Fer quieren cerrar con alguna cosa.
Yo quiero agradecer públicamente a Connie. Bueno, te quiero agradecer a vos, Raúl. Y quiero agradecer a todo el grupo. Quiero agradecer también que me permitan ser de alguna manera el representante de esto. Y quiero que sepan que voy a dar todo de mí, voy a dar lo mejor de mí. Y va a salir perfecto. Estoy seguro que va a salir perfecto. O va a salir lo mejor posible. Va a salir lo mejor posible y voy a dar todo de mí. Eso quiero que sepan.
Desde luego que desde mi lado, dirigiendo un poco todo, que Fer viaje no es casualidad. Estamos hablando de la persona probablemente más preparada, de la persona que ya no solamente que domina todos los conceptos técnicos de los que hablamos, sino que tiene experiencia dando charlas en Rosario, en Argentina. Aparte, también lleva el don de la mediunidad, si bien todavía está practicando, la verdad es que hace canalizaciones bastante, bastante, pero bastante buenas. Es decir que, en definitiva, domina un poco todos los ámbitos, así que es lo mejor posible. Por cierto, creo que también vamos a llevar alguna copia, ¿no, Fer, de Caminando hacia mi verdadero ser?
Es verdad. Hay muchísima gente que ya pidió el libro, ya compró el libro, y vamos a estar llevando varias copias para esa gente.
Es importante. Bueno, Connie, ¿qué nos dices?
Sí, pues de antemano, pues yo les agradezco enormemente que me permitan poder traer a mi país, a Monterrey. Estoy bien emocionada y quisiera que todos sintieran lo mismo que yo, esa emoción, esa atracción por saber, por conocer. Y les agradezco de antemano a todos ustedes, a Fernando, que se va a dejar todo en Argentina por venir, a Julio, que va a dejar todo allá en Oaxaca, y pues a ti, Raúl, que también tienes, yo sé que tienes compromisos y te vas a dar el tiempo de estar conectado con nosotros, que van a ser muchas horas las que vamos a estar conectados y va a ser un horario que para ti pues va a ser de madrugada. Allá en, bueno, de madrugada en España. Y pues todo eso, yo creo que es, todos vamos a dedicar tiempo, sacrificio, vamos a dejar de hacer muchas cosas para poder transmitir a mucha gente pues los conocimientos. Y pues la verdad estoy emocionada por ser parte de su grupo y pues muchas gracias. No tengo palabras para agradecerles.
Bueno, muchas gracias por haber venido, Connie.
Gracias a todos ustedes.
Esperamos que todos disfrutéis de este evento, tanto los que podáis estar como los que lo sigamos en diferido a través de la página web. Bueno, pasamos al siguiente debate. A raíz de una conversación entre Luis y Raúl, hemos decidido traer a debate el tema de las almas gemelas y las tres esencias del espíritu. Esos dos audios que nos brindó Raúl hace poco y que hacen aclaraciones realmente importantes, los vamos a tratar ahora. Entonces, abro paso a Raúl para que pueda introducir bien el tema.
Pues sí, lo introduzco yo porque fui yo el que hice los audios, principalmente. Sí. Pero realmente podría introducir perfectamente Luis porque, al fin y al cabo, todo esto surge de una conversación que tenemos los dos, en el que yo, hábilmente y un poco en mi línea, estoy en contacto telepático directo con mi 90%, que es el maestro Roelván. Estoy permanentemente en contacto con él y bueno, me facilitó algunas ideas nuevas, que fue lo que se plasmó, ¿no? Un poquito hablando de qué es lo que son las almas gemelas, que son espíritus que vibran en la misma sintonía, queda bien explicado ya en el audio, de todas maneras, con incluso algún ejemplo, hablando de escalas musicales, etcétera, ¿no? Sea como sea, voy a hacer una explicación muy, muy breve, no de qué es un alma gemela, sino de qué no es un alma gemela. Más que nada para que la gente que nos está escuchando le quede claro. Porque nos han vendido la idea de que el alma gemela es la media naranja. Aquella persona que nos está esperando, aquella persona con la que estamos destinados a estar juntos. Que no somos completos sin nuestra alma gemela. Bien, lamento informaros, chicos, que esto no es así. Todos somos completos por nosotros mismos como espíritus, como personas. Y tenemos una serie de espíritus que de una manera u otra son más o son menos afines. Estarían los espíritus afines, que sería una etapa menor de lo que vendría a ser el alma gemela. Y después están las almas gemelas. El espíritu afín vibra con muchísima sintonía. El alma gemela vibra con absoluta sintonía. En la mismita escala tonal, en la misma frecuencia tonal vibratoria. Para explicar esto, tenemos también que explicar que no tenemos un alma gemela, sino que tenemos miles o millones de almas gemelas, ya que hay muchísimos espíritus creados con la misma escala vibracional. Voy a explicar también, voy a abrir un poquito al tema, todo lo que tiene que ver con las vibraciones. Por un lugar tenemos la vibración base, que sería la esencia, que sería un poquito la explicación de del segundo de los audios, ¿no? Con las tres esencias, entraremos más en detalle. Y tenemos la vibración sutil. La vibración sutil es la vibración que se modifica a través del plano vibratorio. A medida que el espíritu va cambiando a nivel energético, a nivel vibracional, de plano, ya sea mediante nuevos engramas, roles del ego, sube, baja de nivel por las circunstancias, esa vibración sutil, que es como, para que me entendáis, es como la capa superficial del espíritu, ¿vale? Como la capa de afuera del espíritu. Esa capa va variando a medida que el espíritu va subiendo o bajando de nivel. Por eso, el nombre vibracional varía. Los nombres varían en función al plano en el que están, cómo varía esa vibración. Es esa capa sutil la que varía. Ahora bien, si bien esa vibración sutil es la que varía, nosotros no nos comunicamos con conceptos como los espíritus. Nosotros nos comunicamos mediante palabras. En el plano espiritual se comunican mediante conceptos, mediante ideas. Por lo tanto, el nombre no es importante. Ellos directamente traducen la vibración. Las personas no somos capaces de diferenciar la vibración. Y es por eso que hace falta de un medium. El medium es capaz de captar las vibraciones, los cambios en la frecuencia tonal, en la escala tonal, todas estas cosas son capaces de captarlo el medium. Entonces, lo que hace el medium es traducir, como con una especie de sonido, como una especie de palabra, cómo se traduciría la vibración con nombre, ¿no? De ahí, cuando se pone el nombre del espíritu. Pero realmente luego el espíritu va variando constantemente y el nombre iría variando, pero como nosotros no podemos volvernos locos, lo que hacemos es llamarlo de la misma manera al espíritu. Lo llamamos siempre con el mismo nombre. Pero realmente Roelván se llamaba en el 4.4. No se llama ahora que está en un plano mucho, mucho más elevado, el 5.9. Pero lo seguimos llamando así. O a Jonathan lo seguimos llamando igual, ¿no? Es un poco para que se entienda un poco. La base, la vibración base, que es la vibración que no varía, es la esencia. Entonces, mediante una investigación, una primicia, porque esto es una primicia ya que no se ha dicho nunca en nuestro planeta, es una primicia. En esa primicia, en esa charla que tuvimos con Luis, descubrí mediante mi yo superior que me iba dictando que esa esencia, esa vibración que está en el fondo, en el núcleo conceptual, que va más allá de esa vibración sutil, superficial de la que habíamos hablado antes, esa vibración, que es esa esencia, esa vibración profunda, ese núcleo conceptual, no varía, porque es la esencia. Esa esencia podría estar dividida en tres partes. Realmente la esencia es una. No son tres esencias, la hemos llamado tres esencias del espíritu para que se entienda, pero la esencia es una. ¿Pero por qué está marcada la esencia? Por tres partes, a saber. Por una parte tenemos la energía del Padre, del Creador, que es con la que los Elohim, del octavo plano, crean espíritus. Los Elohim crean espíritus tomando como referencia la energía del Padre. El Padre es puro amor, por lo tanto la esencia de todos es amor. Sería la primera de las capas de las esencias, ¿no? De las tres esencias. La segunda sería esa impronta, por llamarlo de alguna manera, que el Eloá que nos ha creado, recordemos que Eloá es en singular y que Elohim es en plural. Ese Eloá deja esa impronta en el espíritu. Entiendo, humildemente entiendo, que esa impronta no es la misma la que puede dejar un Eloá como Elión, como Jehová, que también es un dios menor, como Asbillac, como puede ser Adonai. Entiendo que cada Elohim tiene una capacidad distinta y que cada Eloá se comporta de una manera distinta y por lo tanto esa impronta tiene que quedar grabada en el momento de la creación, sin que esto sea determinante en ningún caso, no creo que sea para nada importante. Y la tercera de las esencias tendría que ver seguramente, según interpreto, tendría que ver con esa propia escala vibracional en la que se nos crea, esa frecuencia tonal, ¿vale? Esa escala. Por ejemplo, un espíritu que es creado con, yo qué sé, con mi, con la escala mi, con la escala sol, con la escala que queramos, ¿no? Lo pongo con notas musicales para que se entienda, ya que al fin y al cabo la vibración es bastante similar a lo que tiene que ver con las escalas musicales. Entiendo que los Elohim crean en una, es como darle una tecla, ¿no? en una computadora. Es como clic, tocas la tecla y lo creas en el mi. Tocas la tecla y creas en el do. Y así nacen las almas gemelas. Al final tendrás almas gemelas. Esa es la clave de las almas gemelas, esa esencia. Esa esencia. Realmente la esencia es todo. La esencia sería la impronta del Eloa, sería la esencia de Eon y sería pues esa frecuencia, ¿no? Ese tono en el que vibramos. Pero entiendo que la esencia es una realmente, ¿vale? Pero para que se entienda, lo hemos dividido en tres para que la gente más o menos entienda de dónde proviene. Bueno, ahí la explicación, si alguien quiere comentar algo.
Es un tema interesantísimo, este que la verdad que creo que va a traer va a sacar muchas dudas, ¿no? A mucha gente que tiene sobre este tema, ¿no? Que es hay muchos grises en esto porque la gente dice, ¿y esta alma gemela podrá ser compatible? Y a veces que no es así, no es que el alma gemela puede llegar a ser totalmente, me voy a llevar súper bien con esa persona, ¿no? Depende de muchos factores eso. Pero se ha creado un mito a través de la historia, de preconceptos, de muchas cosas para atar a la persona a otra, atar al ser humano a buscar a otra persona para ser feliz prácticamente, que busque esa alma gemela que para hacerse feliz él, no tiene sentido si se pone a analizar uno el tema, ¿no? Creo que es importante que se conozca esto para saber que no es la felicidad a través de felicidad a través de uno y no buscar esa alma gemela. Es importante encontrarlo porque siempre, si lo encontrás, vas a tener cierta afinidad con esa persona. Pero no quiere decir que va a ser para ser feliz con esa persona.
Es importante aclarar eso, David, porque precisamente el plano en el que nos encontremos es importantísimo en esto. Es decir, claro. Dos almas gemelas que están en el plano 2 se van a devorar, porque sabemos que el ego, la mente reactiva, piensa solo para uno. Si solo piensa para uno, no piensa para la otra persona. Da igual que sea alma gemela que sea el espíritu menos afín a nosotros. Eso es lo que pienso. En cambio, para que dos almas gemelas sean absolutamente compatibles, tienen que vibrar en planos de luz, en planos maestros o en planos de luz. Porque al fin y al cabo es donde no hay roles del ego y la compatibilidad va a fluir más.
Claro, va a haber entendimiento, no va a haber competencia y se van a llevar bien, realmente. Se van a llevar muy bien.
Vale, ¿tenemos que comentar?
Bueno, yo por mi parte, pues, ¿qué voy a decir? No, siempre me encanta debatir y, bueno, ya de por sí dialogar contigo, ¿no? Sin imponer conceptos y simplemente sabiendo escuchar y tal, pues, bueno, para mí es muy fructífero y que, bueno, gracias a tu total, ¿no? Pues que captaras eso, ¿no? Y bueno, se nos abre una primicia. Y quizás más preguntas, ¿no? Que es lo que suele pasar, ¿no? Ante algo novedoso, luego surgen más preguntas y más y más y más, ¿no? Entonces, pues bueno, ya seguiremos en la misma onda y seguiremos buscando más cosas, ¿no?
Sí, Adrián, por ejemplo, que no ha podido estar con nosotros, lamentablemente, me dejaba un interrogante que al fin y al cabo me han dejado muchas personas. Y que ya los respondí en redes sociales, pero lo voy a volver a responder para la gente que no lo leyó. Que es si necesariamente el mismo Eloa es el que tiene que haber creado a las dos almas gemelas. Evidentemente, se abre la especulación para hacer sesión, para sacar más información del tema. Pero yo entiendo que no. Porque entiendo que cualquier Elohim puede de alguna manera pulsar la misma tecla y crear un espíritu con esa frecuencia tonal. O sea que no creo que necesariamente sea así.
Y respecto al tema tonal, por ejemplo, y bueno, también a la gente que entienda de música y tal, desde mi ignorancia, ¿vale? Entiendo que, por ejemplo, uno puede estar en un mi y otro puede estar en un mi a la séptima, por ejemplo,
Sí, esa es la idea, esa es la idea. Tenemos que tener en cuenta que ahora vamos a saltarnos de otra cosa, vamos a hablar de otra cosa. Las notas musicales van más allá de las que nosotros conocemos. Otros seres en otros mundos que tengan otra capacidad auditiva, que tengan otros instrumentos, seguramente van a poder tocar notas que nosotros desconocemos, que para nosotros son desconocidas. Estamos hablando que la vibración va más allá todavía. Pueden haber millones de frecuencias vibracionales distintas. Lo digo para que cuando puse el ejemplo de las notas musicales, para que la gente no se pierda y piense que, bueno, las podemos contar con las dos manos, las frecuencias vibracionales que hay. Hay millones de frecuencias vibracionales. Millones.
Perdón que te corte, pero así como hay millones de frecuencias, ¿sí? Que nuestro oído puede... O sea, que el oído escucha y que el cerebro después interpreta como sonido. Pasa exactamente lo mismo con los colores. Nosotros vemos la cantidad de colores que hay porque en nuestro ojo tenemos, hay tres tipos de cono. Uno que capta el rojo, otro el verde y otro el azul, y de ahí salen los colores. Pero hay personas, se ha descubierto que hay personas que son tetracromáticos, algo así, donde tienen un cuarto cono. Y con ese cuarto pueden ver, si nosotros podemos llegar a ver hasta 1 millón de colores, ellos pueden ver algo así como 100 o 1000 millones de colores. Y hay personas que, por ejemplo, se les pone dos colores que a la vista de una persona común son iguales, pero esta persona ve ve un amarillo y la otra ve un color ocre. Y cualquiera ve ese color, pero este tipo de personas pueden ver la vida o el mundo más cercano a lo que realmente son todas las cosas. Así como se sabe que los perros solamente pueden ver en tonos de amarillo y de azul y todos los verdes, y nosotros vemos los colores que vemos, este tipo de personas, que hay personas que, bueno, ha habido pintores que han podido pintar las cosas como ellos las ven, ¿sí? Con los colores comunes, muestran que realmente hay millones de frecuencias, pero nosotros desgraciadamente vemos lo que nuestros sentidos o lo que nuestros órganos son capaces de ver. Pero yo estoy seguro que el espíritu o un ángel ve realmente las cosas como realmente son, porque no están aprisionados en este cuerpo o con estos sentidos.
Aprisionar sus sentidos. Realmente ese ejemplo que pones, Fer, de los colores, es un ejemplo que ya me había puesto Laura. Es decir, es lo mismo, que cada uno lo interprete como quiera, para que se entienda, para darlo por entendido, ¿no? Yo utilicé las notas musicales. Podemos hablar de vibración mediante sonidos, podemos hablar de colores, podemos hablar de muchísimas cosas, pero al fin y al cabo hablamos de la misma. Y lo que es la vibración... Es lo que comento, hay infinidad, millones de frecuencias tonales que tienen que ver con esa vibración.
Sí, y de combinaciones.
Bueno, regresando al tema de las vibraciones de los espíritus, que el OA imprime en ellos, ¿el OA también tiene una vibración distinta o es la de todos iguales?
Bueno, cada OA es diferente, ¿no? Cada uno de los Elohim es distinto, al fin y al cabo. Estamos hablando de unas entidades que son creadas desde el principio de los tiempos y ellos no pueden bajar ni subir de nivel. Sabemos, por ejemplo, que la mente reactiva está en absolutamente todos los seres de la creación y que es inherente a todos. Entiendo que los Elohim son... cada uno distinto, los unos de los otros, absolutamente. De ahí que podemos encontrarnos espíritus que... Elohim, que son dominados por la mente reactiva, son dominados menos por la mente reactiva. Al fin y al cabo, entiendo que la mayor importancia de Eon es la variedad, la diversidad, en todos los ámbitos. De la misma manera que interpreto que no... dos energías divinas son iguales, ni dos esencias son iguales, ni dos AES son iguales.
Okay. Entonces sí tiene que ver...
Julio, una pequeña aclaración, obvio, Julio. Todos tienen la esencia de Eon. Es lógico eso.
Muy bien.
Una cosa. Yo entiendo que sí será el mismo Eloah o Elohim el que estará fabricando las mismas almas gemelas, porque si participan otros, de alguna manera entiendo como que dejarían de ser gemelas. Si hemos dicho que se componen, por llamarlo de alguna manera, siempre el vocabulario es pobre, que se componen por un lado de la esencia de Eón, por otro lado la escala vibracional y por el otro lado lo que impregna el Eloah, si este se va cambiando, es como si quitáramos una parte de esas almas gemelas, no sé, una característica o algo.
Si quisiéramos, Maxi, ser realmente quisquillosos con el asunto, seguramente para que un alma sea absolutamente gemela, tendría incluso que crearlo el mismo Eloah. Pero estamos hablando que lo que sería un alma gemela, en esencia, en base, tiene que ver con esa esencia de las es lo mismo, porque es la misma esencia, pero para que se entienda, ¿no? Con esa tercera esencia que mencioné, que tiene que ver con el timbre en el que es creado. Ese timbre es el que marca si es alma gemela o no, porque vibran exactamente en la misma sintonía. Es decir, va a haber dos espíritus que son creados con distinto login, pero vibran exactamente en la misma timbre. Vibran exactamente en la misma frecuencia vibracional. Y por frecuencia vibracional, insisto, no estamos hablando nunca de planos, porque los planos quedan en la vibración sutil, que es la capa externa del espíritu. Estamos hablando todo el rato en el núcleo conceptual. El núcleo conceptual, si bien la impronta del Eloah es distinta, están creados en la misma escala tonal, en la misma frecuencia vibracional. Y la frecuencia coincide, como dos ondas de radio que coinciden en la misma frecuencia, absolutamente son compatibles. ¿Me entiendes, Maxi, la aclaración? Es decir, si fuéramos realmente serios, no, bueno, no sería 100% gemelos, porque le falta, pero realmente son almas gemelas porque esa frecuencia vibracional es la misma, vibran en la misma sintonía.
¿No? Bien, claro. Sí, eso por ese lado queda claro. Y estaría bien también preguntarse si su nombre conceptual, su vibración, sería la misma si están recién creados, porque ya que no ha habido ninguna variación, digamos, de no encarnado, o sea, no tengo roles de ego, no tengo experiencias de otras vidas, no tengo, digamos, variaciones, los nombres conceptuales se montarían en ese momento entre almas gemelas, resonarían exactamente igual.
Seguramente, desde mi interpretación, sí. Sí. Desde mi interpretación, sí, porque sería la vibración sutil, si está inalterada esa vibración sutil, se interpretaría la vibración sutil, sería igual que la vibración base, que es esa vibración del núcleo, y vibraría igual, bajo mi interpretación, sí. Evidentemente lo que contamos aquí da lugar a, y ojalá, da lugar a correcciones, ojalá en un futuro, mediante una canalización, mediante cualquier maestro que nos explique, podamos corregir y decir, mira, lo que dijimos en el podcast no estaba bien. Ojalá, porque querrá decir que hemos dado un paso adelante, ¿no? Que hemos descubierto cosas nuevas. Pero, en principio, lo que estamos contando aquí da lugar a interpretaciones, porque, insisto, no ha sido ratificado estas preguntas, no han sido ratificadas en sesión. Pero para eso estamos, para debatir, no para hacer sesiones en el podcast. Ojalá en un futuro pues podamos dar alguna respuesta más adicional o corregir alguna cosa, porque querrá decir que hemos evolucionado en los aprendizajes.
Sí, porque además entiendo que hemos pensado hasta ahora que los nombres conceptuales no se montaban.
Bueno, los nombres conceptuales son, como ya he explicado, cosa de la vibración sutil. Y la vibración sutil, que es externa, es la que va variando. Yo sí he visto dos espíritus con el mismo nombre. Yo lo he visto, dos espíritus con el mismo nombre. En distinto plano y con el mismo nombre, directamente porque estamos hablando que el nombre del espíritu, insisto, que es para nosotros, es una interpretación que hace el decodificador del medium de esa vibración. Si la vibración es la misma, ya sea porque supongamos que los dos espíritus son almas gemelas y han estado en el mismo nivel, muy probablemente puedan vibrar de la misma manera.
Raúl, yo tengo una pregunta. Las almas pueden ser afines indistintamente de su sexo, asimismo, almas gemelas.
Indistintamente del sexo, independientemente, no tiene absolutamente nada que ver. Podemos tener 15 millones de almas gemelas que estén encajadas como masculino y también como femenino, no tiene absolutamente nada que ver. Tenemos que tener en cuenta que el espíritu no tiene sexo de ninguna manera, sino que el espíritu es vibración. La vibración elige el rol y en los cientos de vidas podemos haber encajado tanto como masculino como como femenino, por lo tanto no tendría ningún tipo de sentido, ya que es el espíritu el que elige la unidad biológica en el que va a encarnar. Así que sí, podemos tener almas gemelas de muchísimo, de distinto sexo, del mismo sexo, encarnadas, no encarnadas, podemos tener almas gemelas que hoy no están encarnadas, almas gemelas que están encarnadas a cientos de años luz, podemos tener almas gemelas que están encarnadas en nuestro mismo pueblo, puede ser, y no es solo un alma gemela, insisto, son millones. Es importante siempre remarcar eso.
Bien, creo que ha sido suficiente. Ahora vamos a hablar de un tema que es noticia en este febrero, que es cuando estamos grabando este podcast, que ya lo hemos dicho anteriormente. Sí.
Perfecto.
Vosotros lo vais a escuchar en marzo, pero para poneros en situación, el podcast lo hemos grabado en febrero y es que un mes como este, hace 10 años, nació Tetrael, fundado de la mano de Raúl. Lo abro paso para que comente algo más.
Bueno, Raúl y 3 personas más. Para los amigos que nos escuchan, que no lo sepan, Tetrael proviene del número griego tetra, que tiene que ver 4, porque éramos 4 los miembros originales que creamos el podcast, junto con la terminación ELL, que es una terminación de linaje angélico. Quisimos darle un poco ese toque medio de humor también, siempre ha rondado el humor en el grupo. Recuerdo que estuvimos muchísimos días dándole vueltas, hablando, recuerdo esas charlas, muchos lo van a recordar ahora cuando lo voy a decir, mediante Messenger. En aquel entonces había Messenger, no es lo de ahora, del WhatsApp instantáneo, sino que antes te cobraban un montón por los mensajes de texto, tenías que ver el mensaje de texto, no era lógico, y existía un programa de internet en todo el canal que era el Messenger, ¿no? Sí. Recuerdo esas charlas largas mediante Messenger para ponernos de acuerdo con el número. Con el nombre, ¿no? Que al final resultó ser un número, pero podría haber sido muchísimas otras cosas. Barajamos muchos otros nombres que seguramente si hoy los diríamos, nos reiríamos mucho aquí y bueno, no viene a colación ahora. Pero bueno, de ahí parte el nombre, ¿no? Al principio sonaba regular, como se ha dicho, ¿no? Al final luego pues ya claro, te coges, te acostumbras. Lo fundamos 4 personas, entre las cuales hoy solo quedo yo, mi grupo, por distintas situaciones de la vida, las otras personas han tomado distintos caminos, distintos rumbos, han tomado sus decisiones, y está bien que así sea. Y bueno, desde aquí les mando un saludo a todos si me están escuchando, porque son grandes, muy grandes. Y bueno, así fundamos Tetrael. A partir de Tetrael nació un grupo de reflexiones. Ojo a lo que estamos diciendo. No estamos hablando de un grupo de media unidad, ni de orientación y servicio, ni de espiritualidad. Todo esto fue después, fue con el tiempo, después. Yo por aquel entonces era mucho más joven que ahora, ¿no? seguramente con menos canas también. Está bien, por aquel entonces fundamos el grupo como eso, con una idea de un grupo de debate, y nos reuníamos, recuerdo que nos reuníamos en mi casa, por aquel entonces en Castellón, en la Comunidad Valenciana, en España, nos reuníamos en una casa más, de una persona más, y debatíamos conceptos. Esas reflexiones se publicaban en el sitio web Grupo Elson. Nosotros éramos un grupo afín independiente a Grupo Eldon, pero colaborador de Grupo Eldon. Entonces lo que hacíamos era aportar nuestro material a Grupo Eldon, que nos validaba su director, y bueno, y ahí va apareciendo todas nuestras reflexiones. Aún tenemos esas reflexiones, aún las podéis encontrar en la sección notas de nuestra página web, notas de 2007, que todavía hay publicadas, que bueno, yo os recomiendo que no las miréis, y es decir esto, y ahora todo el mundo va a ir con la curiosidad a mirarlo. Hombre, hombre. Pero yo digo que no lo miréis porque dan casi casi vergüenza ajena, ¿no? Cuando uno comienza y es novato, inexperto y no tiene tantísima información del tema, pues bueno, estaban validadas, eso sí, y las poníamos. Los que no estaban validadas, pues no las poníamos. En aquel entonces no teníamos el conocimiento que tenemos ahora y lo que nos queda aún para aprender. Eso fue en febrero. ¿Qué día? Me preguntarán seguramente algunos. Pues no lo sé. No lo sé porque perdí la fecha. Aunque suene increíble, perdí la fecha. Fue a principios de febrero, no sé si un 4, no sé si un 6, no sé si un 9, por ahí, pues más o menos. Fundamos el grupo oficialmente. Y desde entonces, pues bueno, ha pasado 10 años. A los 2 meses, el 21 de abril, yo comienzo con mi primera canalización. Mi primera canalización que apenas dura un minuto. Un minuto. Esto está explicado en el website en alguna entrevista. Más allá de esto, el 21 de abril comienzo a canalizar y ya comienzo a canalizar de cara al público en junio de 2007. Es decir, que en abril haré 10 años que comienzo las canalizaciones y en junio haré 10 años que comienzo las canalizaciones con personas, ¿no? Porque las canalizaciones antes eran privadas entre nuestro grupo, ¿no? Como que no te atreves a hacer una canalización a una persona de fuera y equivocarte, evidentemente, ¿no? Ese miedo al error que siempre tenemos cuando empezamos las cosas. Evidentemente, desde entonces han pasado muchas cosas. Hemos desactivado todos los engramas. Yo también tenía engramas, ¿eh? No os penséis que no. Aquí nadie está libre de nada. Desactivé los engramas en su día. Integré todos los roles del ego que pude, que juenamente pude. Todavía hoy seguimos luchando, ¿no? Entre comillas, porque siempre explico que los roles del ego no se vencen batallando, no se vencen luchando, sino que se vencen confrontándolos, que es muy distinto a enfrentándolos. Siempre lo explico. Enfrentándolos sería batallando con ellos. Confrontándolos quiere decir siendo responsables y actuando en consecuencia, que en este caso quiere decir tratar de integrarlos. Las técnicas psicohabitación y psicointegración comenzaron a ser conocidas para mí, creadas por Jorge Raúl Holguín, es el creador de estas técnicas. Comenzaron a ser frecuentes y conocidas para mí, a practicarlas a menudo, a conocerlas. Comencé a ser un tremendo investigador del tema. Toda la vida he sido un investigador de la mente humana. Siempre me ha apasionado investigar la mente humana. Lo diré, y no me avergüenzo de decirlo. No he sido un investigador del mundo suprafísico. Fui un investigador del mundo espiritual a raíz de Tetrael. Pero toda mi vida he sido un investigador de la mente humana. Sobre todo eso es lo más importante de todo. Y a partir de ahí, pues que me fui familiarizando con psicointegración, con psicohabitación, a realizarlas a menudo con la gente, a practicarlas conmigo mismo. Y bueno, y aquí estamos. 10 años más tarde han ido pasando una serie de personas que han ido pasando por el grupo, por el camino, han ido abandonando por sus decisiones, han tomado otros caminos. Hoy estamos aquí reunidos 10 años después, estas personas que yo les deseo también que abandonen Tetrael y tomen su camino, otro camino que sea mejor para ellos en un futuro. Y bueno, y los que están aquí porque tienen que estar y porque quieren estar sobre todo y quieren colaborar y cooperar con el tema. Hoy el grupo ha cambiado radicalmente. En aquel entonces yo hacía todo porque tenía que hacer todo y mis ayudantes se encargaban de la web. Hoy no, hoy tenemos especialistas científicos, como por ejemplo David. Hoy tenemos tremendos estudiosos de la mente humana, como por ejemplo Robert, que hoy nos acompaña, que es un tremendo estudioso de la mente humana. Hoy tenemos expertos en todo el área tecnológica, como puede ser Fer, también David. Tenemos expertos en muchos ámbitos y cada uno de ellos hace sus aportaciones, ¿no? Tenemos Luis haciendo su sección de reflexiones, tenemos a David haciendo su sección del área científica cada semana y bueno, más personas implicadas pasando a textos, sesiones, trabajando constantemente con contenido, creando notas, creando textos, creando contenido, actualizando el canal de YouTube, por cierto, como por ejemplo Adrián, que es el director. Y bueno, y yo sigo haciendo un poco lo que se me da bien. Ahora hemos ampliado con misterios, enigmas, hemos ampliado con entrevistas a espíritus que encarnaron en roles conocidos. y también conociendo distintos mundos mediante la mediunidad, que es lo que siempre realizo. Yo, aparte, realizo muchas otras cosas, porque también realizo consultas personales de gente que tiene problemas, ya sea problemas familiares, problemas de amistades o problemas de pareja. Eso también lo atiendo. Entonces, esto es un poco lo que nos dedicamos hoy y lo que nos dedicábamos antes. Es decir, ha pasado 10 años largos, donde han pasado muchas vicisitudes. He estado a punto de cerrar el grupo infinidad de veces, de cerrar la página, de cerrar todo, porque Maxi, por ejemplo, lo sabe, que lleva desde el inicio y sabe por todo lo que hemos pasado, entonces cerrar la página varias veces, falto incluso de dinero para costear la página, porque para la gente que no lo sepa, nosotros no cobramos con publicidad con la página, sino que la publicidad, la página está libre de publicidad y la página la costeamos nosotros. Y sale cara, la pagamos nosotros de nuestro bolsillo. Nadie se piense aquí que nos la costean los demás. Y bueno, hemos pasado por todo. Así que bueno, un poco los varios de la gente que comenzó, nosotros tenemos a Maxi, que siempre ha estado participando con nosotros, cooperando con nosotros. Tenemos a Leán, que siempre ha estado cooperando desde el principio, ayudándonos a pasar a texto, y ahora, bueno, se encarga de todos los misterios. Tenemos a Luis, que también desde el principio ha estado ahí, que son más o menos los que han estado desde el principio, ¿no? De los que hoy nos acompañan. Además, insisto, han seguido otros caminos.
Y tenemos el podcast también, que te olvidaste de mencionarlo, Raúl. Antes no había podcast.
El podcast no lo menciono porque deduzco que la gente lo conoce si nos está escuchando y le damos las gracias a todo el mundo que nos esté escuchando, porque sin hechos no habría podcast, no habría sesiones, no habría nada, no habría página web y no habría absolutamente nada. Pero queremos desplazar todo esto a más sitios, ¿no? Sé también que Luis tiene un blog con reflexiones por ahí, y bueno, y la gente intenta aportar como buenamente puede, todo el mundo, ¿no? Hemos trabajado, además lo quiero mencionar, con profesionales de muchos ámbitos. Hemos trabajado con matemáticos especializados, haciendo sesiones matemáticas especializadas con expertos matemáticos, desvelando enigmas. Por ejemplo, si mencionas muchos, pero por ejemplo tenemos el paradigma de la energía oscura y de la materia oscura, que fueron paradigmas dados por nosotros hace muchísimo tiempo atrás. Y tenemos también, hemos tenido también especialistas médicos con los que hemos tratado temas de medicina. Hemos tenido profesionales en psicología, con los que también hemos tratado los roles del ego y temas de psicología. O sea que hemos tenido expertos en muchísimos ámbitos, sinceramente, en muchísimos ámbitos. Y bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo o aportar algo. Cumplimos 10 años, vamos a celebrarlo por todo lo grande. Y bueno, quería que todo el mundo lo supiera, ¿no? Mínimamente como un inciso. Si alguien quiere comentar algo, alguien de los iniciales, Maxi, Luis, Adrián nos acompaña o cualquier otro que hoy esté aquí, pues adelante.
Más que felicitarnos, ¿no? No hay palabras para expresar el agradecimiento por haber encontrado, ¿no? Yo como uno de los más jóvenes de Tetrael, ¿no? Encontrarlo a ustedes, y bueno, por hoy formar parte, para mí es algo grandioso, y bueno, esperemos que sigan 10, 15 veces más todo esto, ¿no? Que siga sumando, ¿no? Es la verdad que es grandioso. Sí, esperemos que la gente, bueno, se vaya sumando y realmente sepa apreciar todo esto que es importantísimo para ellos mismos y para todos.
Hemos tenido de todo. Hemos tenido eventos en varios lugares. Hemos tenido también cursos de mediunidad. Y hemos formado a algunos de los médiums que están poco a poco ya empezando. Así que realmente estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado.
Bien, con todo esto dicho, vamos a la sección Tetrael Responde. Esta semana con 4 consultas que nos ha dejado el mismo consultante. La consulta viene de José Luis Val. Nos llega por Facebook y dice lo siguiente. En relación a la sesión de ON que se publicó, si el universo físico es matemático, ¿también lo es el universo suprafísico? ¿Significaría que nosotros, de alguna forma, también lo somos? ¿Estamos compuestos por números? ¿Somos matemática? ¿Quién quiere responder a esta
pregunta? Bueno, yo le dejo a David. Le dejo a David, que creo que eso le gusta.
Y cuando David me deje, a mí.
Bueno, no sé, como quiera.
Dale, 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 dale. Vos empezás y yo voy tirando bocadillo.
No, vos me va. Ahí estoy suplantando lo que leí. No, al querido José, vamos a tratar de responderle dentro de lo que podemos nosotros llegar a conocer. Estamos hablando de que el universo de Eón es matemático, o sea, por ende todo su composición es matemática, ¿no? Pero una matemática que para nosotros es prácticamente incomprensible. No tenemos un concepto para poder realmente identificar esa fórmula que lo componen. Pero sí, todo es matemático, ¿no? Desde cómo se forma a través de un ADN una planta, una persona o cualquier otra cosa que haya en el universo, todo es fórmulas matemáticas, ¿no? Que por supuesto hay a su vez hay entidades como las aves que se ocupan de toda esa ingeniería y esa estructura para que esté funcionando, para que no se desmadre, como se dice. Pero todo es matemático. Todo tiene su fórmula de alguna forma para que se haga, ¿no? Por algo, las personas salen personas y no salen una piedra con piernas, ¿no? Pero bueno, es una matemática muy compleja y muy difícil de entender para nosotros, ¿no?
La misma serie Fibonacci, que muestra, bueno, muchas cosas de la naturaleza, cómo están creadas.
Los fractales.
Claro, el número de oro, 1.60 y algo, un número larguísimo, que muestra cuál sería, o sea, con ese número se puede reproducir lo que nosotros consideramos alguien hermoso. Con eso se puede ver la distancia de los ojos, el tamaño de los ojos, la distancia de la boca, la distancia de la nariz a la boca, el cuerpo, el largo de los brazos, todo con ese solo número. Se puede hacer una persona que a la vista visualmente es hermosa. Y todo es matemático. Lo importante es saber que en realidad nosotros no creamos la matemática, sino que descubrimos la matemática. Y bueno, esa es una de las, claro, y esa es una de las cosas por las cuales me gusta tanto la numerología, porque es el intento de muchos pueblos de poder entender a Dios.
Sí, y justamente te iba a comentar esto, como lo sacaste, que la numerología es una ciencia que se acerca mucho, ¿no? A buscar esa perfección a través de los números, a la esencia de las cosas a través de los números. Pero bueno, se acerca, no quiere decir que, bueno, quedemos exactamente en la tecla, porque por eso matemáticas muy incomprensibles para nosotros, que a lo mejor vamos a ir descubriendo, como vos mismo lo dijiste, Fernando, las matemáticas nosotros no las inventamos, las vamos descubriendo y vamos descubriendo a medida que pasa el tiempo mejores formas de calcular las cosas, ¿no?
Tal cual.
De hecho, hoy por hoy la física cuántica se está acercando cada vez más a lo que es los universos paralelos, a la computación cuántica. ¿Por qué? Bueno, porque se van descubriendo nuevas formas de fórmulas de calcular, ¿no?
Claro, y según lo que leí, hay muchas cosas de la física cuántica que no cuadran, pero eso es porque la matemática que nosotros tenemos no está realmente bien. Es un acercamiento, pero funciona igual, como el motor ese que funcionaba y no entendían por qué no funciona eso, porque las bases están mal. Hay bases que están mal, tanto físicas como matemáticas, pero la matemática sigue existiendo y sigue siendo vigente porque no es que creemos la matemática, sino que tratamos de interpretarla básicamente.
Bueno, yo quería recomendarle a los oyentes un par de películas que con estas se podrían dar una idea más o menos de lo que implica el universo a través de las matemáticas, ¿no? La primera es Infinity, de un indio, creo que se llama Ramahuna, si mal no recuerdo, y él logró entender, planteó una teoría hace varios años y la logró comprobar, que a través de las matemáticas podía entender al padre, ¿no? Incluso creo que hasta puedo decir que él tenía como el don mediúmnico, porque aprendió las matemáticas sin ir a la escuela. Por medio de imágenes o visiones escribía muchas fórmulas y estaba muy adelantado para su época. Bueno, esa es una. La otra se llama Yo Orígenes, que me parece que es a través de los ojos. Se entiende la encarnación. Y la última es, no recuerdo el nombre, pero...
Los engramas también se entienden en Yo Orígenes.
Así es. De Stephen, de la película de Stephen Hawking, cuando él plantea su libro y habla también acerca de que el padre es matemático y se puede conocer a través de los números, ¿no? Entonces, estas películas son muy buenas, pues nos dan como un panorama un poco más bien amplían nuestro panorama o la idea que tenemos acerca de el universo a través de las matemáticas. Entonces, bueno, ahí está para los que quieran.
De hecho, Julio, hay civilizaciones que han logrado un nivel de matemática tan avanzado que han descifrado la fórmula para describir a Dios y han llegado a desarrollarla. Nosotros estamos lejísimos, por supuesto, pero se ha logrado en algunas civilizaciones, ¿no? Muy avanzadas, por supuesto. De otro planeta, por supuesto, no de acá.
Sí. Bueno, ya eso se comentaría después.
Bueno, ya, que se nos va la pregunta de tiempo.
La segunda pregunta sería, ¿por qué la gente es tan reacia con el tema del mundo espiritual? ¿Preconceptos o desinterés?
Bueno, esta la voy a responder yo, si queréis.
Sino que la responda David.
Se pudre todo.
Por todo un poco. Realmente hay de todo un poco. Hay muchísimo desinterés. Hay gente que directamente no se cuestiona nada, no le interesa nada. Hay muchos preconceptos arraigados. Hay muchísima gente que no quiere abandonar su religión.
Pero también hay desconfianza. Yo creo que también hay desconfianza. Hay tantas cosas, tanta mentira que ya la gente no quiere confiar en nadie o le cuesta confiar.
Es muy complicado, que es un poco lo que decía antes con Internet, es muy complicado diferenciar lo que es potable de lo que no es potable. Estamos hablando que en Internet se encuentran muchísimas barbaridades. Es muy difícil para una persona que no tiene demasiado conocimiento distinguir qué es bueno, qué es válido y qué no lo es. Pero también hay muchísima gente que directamente no quiere abandonar su zona de confort. Es como que, bueno, están asentados y ahí se quedaron. Yo creo que la curiosidad es algo que innato, que se mueve a la persona por dentro. Si no te pica el gusanillo de la curiosidad, muy probablemente no te cuestiones nunca nada y muy probablemente nunca llegues a ello. Ni siquiera buscar. Yo no digo encontrar, ni siquiera buscar, porque estás en tu zona de confort. Y estás bien donde estás. En cambio, el gusanillo de la curiosidad es clave. Creo que, pero esto sucede en todo, en el día a día, en las relaciones de pareja también. Si no cultivas la relación, cabe la posibilidad de que te caigas en tu zona de confort y a partir de ahí todo se vuelva monótono. Y bueno, a la gente le gusta bastante la monotonía. Pues hay muchísimos motivos por el cual sucede. De todas las maneras. Depende también, bueno, por regiones, por países, por lugares, etcétera, etcétera, por costumbres, por personas, pero creo que es clave lo que comentaba Fer. Si no hubiera tantísimo charlatán, a los pocos serios que somos, nos tomarían un poquito más en serio.
Bueno, también, efectivamente, ¿no? Estáis hablando de la gente a lo mejor que está buscando, ¿no? Pero bueno, también hay gente que no le interesa simplemente y bueno, no está en tiempo, ¿no? Que decimos muchas veces. También hay que recordar que, bueno, también hemos tenido otras vidas y a lo mejor en otras vidas también ha habido maestros o seres de luz que han venido a dar mensajes y también hemos hecho a lo mejor caso omiso, ¿no? En esa época o en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues también debe haber una aceptación y una comprensión de que, bueno, son ciclos y eso también está ahí y también nos ha pasado a nosotros, a lo mejor en otras vidas, ¿no?
Eso es a lo que llamamos estar en tiempo. Hay personas que todavía no están en tiempo y bueno, van a necesitar unas cuantas encarnaciones más. De todas maneras, sí que es bastante llamativo que la mayor parte de la sociedad no está en tiempo. Totalmente. Y da igual que haya pasado por, entre comillas, sus vidas o por nuestra línea temporal, por llamarlo de alguna manera, no por nuestra cronología. Da igual que haya pasado un excelso maestro como el maestro Jesús o que hayan pasado otros grandes excelsos maestros que han pasado muchísimos y bueno, de alguna manera eso es como que queda olvidado en el pasado. De todas maneras, esto nos daría para mucho más tiempo y bueno, Tenemos que anunciar que, bueno, lamentamos que no vamos a poder tocar todo lo que teníamos agendado para la sección Teatral Responde. Teníamos cinco consultas, cuatro de José Luis Val, que lo habíamos comentado. Bueno, nos disculpamos ante él, lo intentaremos responder el próximo mes porque nos vamos de tiempo. Y también otra que teníamos de Camilo, que también nos disculpamos con él, que bueno, la tocaremos en la siguiente, si da tiempo, porque nos vamos de tiempo ya hasta este mes con este programa.
Ahora sí, nos marchamos ya, no sin hacer el recordatorio habitual, que podéis enviar cualquier mensaje o consulta a la dirección de correo electrónico podcast@tetra-el.org o mediante redes sociales en Tetrael Oficial e intentaremos responderlo en el podcast. Una vez dicho esto, vamos a despedirnos, que nos vamos yendo. Despedimos a las voces que nos han ido acompañando durante todo este podcast. Raúl, gracias de nuevo por estar aquí.
Un placer como siempre y esperemos que el mes que viene vengamos cargado de buenas noticias con respecto al evento. Haya sido un éxito, vamos.
Fer, esperamos verte por el evento en plena forma. Gracias por estar aquí y ya nos contarás a tu vuelta.
Sí, por supuesto. Cuando vuelva voy a contar todo con lujo de detalles. Voy a tratar de que se pueda filmar o grabar todo. Y bueno, agradezco a todo el grupo por la confianza. Y bueno, y a todos los oyentes por escucharnos.
Luis, gracias por haber aportado.
Un saludo a todos como siempre. Y bueno, que les deseo lo mejor para el evento. Y bueno, los oyentes también me tienen en el correo ahí en la página. O si quieren comentar cualquier cosa o debatir cualquier cosa, ahí estoy.
David, un saludo a todos los oyentes.
Bueno, un saludo a todos. Un placer grande haber compartido hoy este programa con todos ustedes, con las nuevas compañías que tuvimos como Connie y de la gente Liana. Bueno, un placer y bueno, expectante bueno, con lo del evento. Bueno, no, esperemos que ver lo que pasa, ¿no? Expectante con esto.
Gracias por estar ahí, Julio, y hasta el próximo programa.
Gracias a ustedes por permitirme este espacio. Saludos a todos los oyentes y bueno, feliz tarde y feliz noche.
Gracias por venir, Maxi, y ya nos vamos viendo. Saluda a los oyentes.
Un placer, gracias por estar ahí y un gran abrazo para todos.
Connie, un gusto haber contado contigo esta vez.
Muchas gracias, Laura, muchas gracias a todos por la invitación. Fue un placer estar con ustedes. Y un saludo especial a todos los oyentes.
Y esperamos puedas unirte a nosotros en más ocasiones en un futuro, Connie.
Me encantaría, Laura, me encantaría. La verdad que sí. Muchas gracias por la invitación.
Y a todos los oyentes, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. Y esperamos haya resultado ameno y hayáis pasado un buen rato acompañándonos. Recordad que leeremos vuestros comentarios en podcast@tetra-el.org y que podéis seguirnos en la página web www.tetra-el.org. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Hasta la próxima.